Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a martes 31 de diciembre, se acaba el 2019 y dicen los del tiempo que nos espera un día parecido al de ayer, con temperaturas que no pasarán de los 13 grados en la capital, aunque en la sierra podrían llegar incluso a los 15. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 3 solo en Madrid y también 3 en la zona sur. Si van a salir esta noche, sepan que las temperaturas van a ser también bastante bajas y en algún punto incluso puede helar. Si acuden a la Puerta del Sol, háganlo abrigados, porque anoche los que acudieron pasaron algo de frío, aunque la diversión estuvo asegurada. Cientos de madrileños acudieron al kilómetro cero para celebrar las conocidas como preuvas. A las 12 del mediodía habrá un nuevo ensayo y recuerden que esta noche a las 9 la Puerta del Sol será desalojada y la estación de Meteo Cercanías va a cerrar sus puertas. Luego será reabierta para que entre ya la gente que quiera comerse allí las uvas. En un instante nos centramos en la información de Madrid. Antes les contamos que seguimos sin fecha para el debate de investidura de Pedro Sánchez, aunque ayer el propio Sánchez y Pablo Iglesias presentaban los puntos de la acuerdo de gobierno PSOE Unidas Podemos. Hubo 3 apretones de manos, 2 abrazos entre ellos y eso sí, no dejaron a los periodistas preguntar. Noelia Ontoria.
El acuerdo programático acaba con los artículos más lesivos para los derechos de los trabajadores. También se amplían las expectativas del Ejecutivo Sánchez para regular el precio de los alquileres. Se trata así de poner una base para que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona actúen contra las subidas. Ambiciosa para los socialistas, pero ligeramente por debajo de lo prometido por Podemos, el incremento del IRPF para las rentas más altas y se constata además el compromiso de impulsar una renta mínima vital. En la cuestión catalana se limitan al compromiso de solucionarlo desde la política. Pablo Iglesias se mostraba feliz en la firma de este acuerdo y no ocultaba su deseo de empezar el gobierno de coalición cuanto antes.
Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar.
Pedro Sánchez, más pragmático, reconocía que sin una mayoría suficiente habrá que hacer un ejercicio de pactos continuo para empezar con los presupuestos generales del Estado, pero lo solventará con mucho diálogo.
Hablar para entendernos o para discrepar, hablar para acordar o para disentir, hablar para pactar o también para confrontar.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias terminaron de perfilar el acuerdo el domingo en el Palacio de la Moncloa.
Esquerra Republicana ha convocado para el jueves a las 5 de la tarde a su Consejo Nacional, que tiene la última palabra sobre si la formación independentista finalmente se abstiene. Ayer se reunió la ejecutiva de Esquerra y decidió que sí, que se abstienen. Pero, como decimos, la última palabra la tiene ese Consejo Nacional. Marta Vilalta, su portavoz, sigue pidiendo que haya una mesa de negociación.
Una mesa de negociación entre governs, una mesa de negociación que representi el país, que representi a Catalunya, per tal de poder abordar democràticament aquest conflicte polític.
La decisión de Esquerra llega después de que la Abogacía del Estado haya pedido al Supremo que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, pueda tomar posesión de su escaño como eurodiputado, Ángel García.
El informe de 16 páginas firmado por Rosa María Seoane, que dirigió la acusación de la Abogacía en el juicio del procés, contempla la salida de prisión de Oriol Junqueras tanto para acudir a la Junta Electoral Central como al Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Se responde así a la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que dictaminó que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña gozaba de inmunidad desde que fue elegido. Con esa sentencia en la mano, la abogacía entiende que Junqueras sigue gozando de inmunidad, ya que la Junta Electoral Central, el órgano competente para dirimir todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos, no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de parlamentario europeo electo. La abogacía reconoce que el estatus de eurodiputado de Junqueras es temporal y no cuestiona la sentencia del procés. Por ello, insta al alto tribunal a que se dirija al Parlamento Europeo para que éste retire la inmunidad aplicando el propio reglamento de la Eurocámara.
PP, Vox y Ciudadanos han pedido que se investigue si Esquerra ha conocido el escrito de la Abogacía del Estado antes que el Tribunal Supremo. Acusan al Gobierno de utilizar este organismo, la Abogacía del Estado, para beneficio propio. Flor Carazo.
Pablo Casado ha hecho balance del año y ha pedido investigar el apoyo de la Abogacía del Estado a las tesis de Esquerra. No descarte ir a los tribunales si ha habido filtración de los documentos a los independentistas. El líder del PP solicitará que comparezcan la ministra de Justicia y la abogada general del Estado para que den explicaciones.
Creo que es muy grave que en una negociación entre un preso y un gobierno en funciones se haya puesto en almoneda la posición de la abogacía del Estado. Es muy grave que con absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la abogacía del Estado puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel.
También Vox ha anunciado que se querellará por el uso partidista de la abogacía del Estado y por revelación de secretos. Macarena Olona, secretaria general del partido en el Congreso.
Ha humillado a la abogacía del Estado, a la que tristemente ha convertido en la abogacía de Esquerra Republicana Catalana, dando la posibilidad de que Junqueras huya y se refugie con los otros fugados en Europa.
Y la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, ha calificado de infamia la decisión de la abogacía.
Hoy vemos que se ha consumado la infamia. Hoy vemos cómo el gobierno de Sánchez pone a la abogacía del Estado al servicio de Junqueras, una institución de más de 140 años de historia al servicio de un condenado por intentar destruir España.
Arrimadas ha instado a los socialistas a reaccionar ante lo que considera una deriva totalitaria de Sánchez.
A la espera de que Esquerra confirme su abstención, el PSOE cuenta ya con otra abstención, la de Bildu, lo anunciaba ayer, el sí de Más País, así como del PNV. Sánchez firmaba ayer con Andoni Ortúzar, con el presidente del PNV, un acuerdo. El pacto contempla abordar las modificaciones legales necesarias para reconocer la identidad territorial de Euskadi y Cataluña. Escuchamos a Andoni Ortúzar.
Que hay que tener mente abierta para buscar una solución de encaje posible, razonable y suficiente de dos realidades, al menos dos realidades, puede haber más, que llevamos muchos años reivindicando el carácter nacional de nuestra identidad y que esa nacionalidad, ese carácter de identidad nacional propio que tenemos, tiene que tener una traducción también en derechos políticos.
Y en este último día del año tenemos que hacer también repaso de algunos datos económicos con los que vamos a cerrar este 2019, Paz Guadamillas.
2019 se cierra con una inflación del 0,8%, 4 décimas por encima de la evolución de noviembre. Según el dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, en el comportamiento de los precios en el final de año ha influido el alza de los carburantes que caían en el mismo mes del año pasado y en el sentido contrario la baja de la electricidad. Por otra parte, la economía española ha registrado un crecimiento del 0,4% del PIB en el tercer trimestre del año, igualando la tasa registrada en el segundo. Avanza a su menor ritmo en 3 años. Esta cifra se ha alcanzado gracias al dinamismo de la demanda interna y frente al estancamiento de las exportaciones, según ha destacado también el INE. El nuevo año llegará con un nuevo retraso de la edad de jubilación. Desde este 2020, los trabajadores que quieran jubilarse con la totalidad de la pensión y no hayan cotizado 38 años y medio deberán tenerlos cumplidos 65 años y 10 meses. Para el cálculo de la pensión se tendrá en cuenta los últimos 23 años cotizados, uno más que en 2019.
Y en un día como el de hoy estamos preguntando en la web de Onda Madrid, 2019 ha sido un buen año. Les invitamos a que entren y participen. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos más noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Pablo López. España responde a Bolivia expulsando a 3 diplomáticos.
Crece la tensión con el Ejecutivo boliviano, que ha dado de plazo 72 horas para que 2 funcionarios de la embajada y varios policías españoles abandonen el país. Esta decisión también afecta a la embajadora de México, María Teresa Mercado.
El presidente de la Generalitat de Cataluña exige autodeterminación para dialogar.
En su discurso de fin de año, Joaquín Torra exige el derecho a decidir de Cataluña como premisa para cualquier tipo de negociación. Considera que sin un nuevo referéndum cualquier diálogo será simplemente tapar agujeros.
La bolsa encara hoy su última jornada del año.
Con un horario de negociación de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el IBEX 35 encara el cierre de 2019 superando los 9.600 puntos. A falta de la sesión de hoy, el selectivo español gana un 12,5% este año.
Detenida en Gerona una mujer por presuntamente ahogar a su hija de 10 años.
La mujer de 49 años llamó al teléfono de emergencias 112 para confesar la muerte de su hija ahogada en la bañera. retirar de su domicilio tras suministrarla pastillas antidepresivas. La presunta asesina, que estaba separada del padre de la menor, fue detenida por los Mossos de Escuadra.
Nuevo caso de violencia de género. Un hombre se suicida tras herir con arma blanca a su expareja en la Alcora, en Castellón.
La mujer de 50 años sufrió dos heridas en cuello y cara y fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida. Tras la agresión, el hombre se quitó la vida con un arma de fuego. Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.
El expresidente de Nissan escapa de su arresto domiciliario.
Carlos Ghosn, detenido en Japón por malversación financiera y a la espera de juicio en 2020, afirma sentirse rehén de un sistema judicial parcial. Ha huido a su país de origen, el Líbano, y confirma que en breve explicará su versión de los hechos.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Vamos a despedir el año con muy pocas sorpresas a nivel meteorológico, porque seguimos con ese anticiclón que además nos acompañará para dar la bienvenida a 2020. Así que esta jornada de martes va a ser tranquila, con cielos prácticamente limpios de nubes. Hemos tenido alguna niebla puntual en zonas bajas, donde además de nuevo las temperaturas han sido más frías, con heladas débiles puntuales, y en cambio en zonas altas en la sierra, pues seguimos con inversión térmica y valores más suaves. Hoy de nuevo los registros máximos van a rondar los 13 grados en general, 13, 14 grados. En la sierra incluso pueden ser superiores por esa inversión térmica de la que hablamos. Y lo dicho, despediremos este año con una madrugada en la que tendremos heladas débiles en zonas bajas, sin precipitaciones, sin nubosidad tampoco, y mañana el comienzo de año lo haremos con esta misma estabilidad.
Y en los deportes, que destacamos, José María Bonilla.
Pues las calles de Madrid acogen este martes la mítica San Silvestre Vallecana, una de las pruebas tradicionales de estas fechas y la última que se celebra antes del final de año. La San Silvestre Vallecana popular comienza a las 5:30 de la tarde con la primera salida, y la San Silvestre Internacional arranca a las 5:00 y terminará a eso de las 8:30 cerca del Estadio de Vallecas, donde van a participar unas 40.000 personas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 12 minutos. Sepamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente en este momento no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. En esta hora punta atípica en cuanto al tráfico se refiere, ya que no hay retenciones ni en las entradas a la capital ni salidas, ni tampoco en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos quedan recomendarles en este último día del año, moderen la velocidad y por supuesto no olviden al volante cero alcohol y cero drogas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid nos centramos ya en la información más cercana a la de nuestra comunidad.
Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Actualidad que nos trae ya Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. La basura de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este ya se descarga en el vertedero de Valdemingómez. Su presidente ha dado las gracias al Ayuntamiento de Madrid y ha lanzado críticas tanto a Begoña Villacís como a Inés Abanés. Pablo López.
Javier Rodríguez Palacios ha defendido el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid como la única opción viable para evitar que la basura de 750.000 ciudadanos acumule en las calles. Palacios reconoce que habrá una compensación económica para el consistorio de la capital fijada en 30 euros por tonelada, así como asumir todos los gastos que genere esta operación. Además, destaca que un 30% de la basura que se llevará a Valdemingómez podrá reciclarse, algo que a día de hoy no ocurre.
Desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, hasta el día de hoy 200.000 toneladas de madrileños y madrileñas del corredor del Henares se enterraban. A partir del sábado pasado se reciclan una buena parte en la planta más moderna que ahora tiene la Comunidad de Madrid, que es las Dehesas. Un 30% de esas 200.000 toneladas se recuperarán.
Según Palacio, solo se va a incrementar en un 15% la basura que recibe Valdemingómez, y el transporte se hará en camiones de gran tamaño y en horas valle para no alterar el funcionamiento ordinario del vertedero. Reclama también la dimisión de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, en el caso de que no esté conforme con las decisiones que toma su ayuntamiento, y critica la decisión de Más Madrid de denunciar el acuerdo ante la Unión Europea. Centra sus críticas en la gestión que hizo Inés Abanés durante sus años años al frente de Medio Ambiente.
Es una irresponsable, Begoña Villacís, al tratar de incendiar algo que, como digo, no debería incendiarse, sino que deberíamos mirar todos juntos hacia el futuro para una mejor gestión de los residuos. Por lo tanto, creo que Más País debería reflexionar sobre la coherencia y sobre la demagogia, dos conceptos que parece que no tiene muy claro a la hora de actuar Inés Sabanés.
Más Madrid pedirá en los juzgados medidas cautelares para que se suspenda la decisión del Ayuntamiento de la capital de llevar los residuos a Valdemingómez. La edil, Esther Gómez, critica que el consistorio madrileño haya cedido a las presiones. Cree que es una irresponsabilidad e incompetencia también del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Mancomunidad del Este.
Hemos pedido al Ayuntamiento que nos facilite toda la información y toda la documentación que ha utilizado para tomar esta decisión y vamos a pedir medidas cautelares en los juzgados para pedir la suspensión.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha advertido de que Madrid no aceptará más basura. Denuncia que el Ayuntamiento de la capital ha estado sufriendo chantaje hasta el último momento para recibir los residuos de la Mancomunidad del Este, pero advierte de que esta situación no se va a repetir en el futuro.
Y que a Madrid pues le ha quedado, se ha quedado en la situación de alumno que hace los deberes y tiene que hacer los deberes del resto. Por tanto, Madrid, insisto, no puede ser el vertedero de toda la Comunidad de Madrid. Así que he remitido una carta a la Comunidad de Madrid en la que le pido que me informen de la situación de todos los vertederos de la comunidad, de todas las mancomunidades de la comunidad, porque desde este gobierno no se va a aceptar ni un kilo de basura más.
Villacís ha negado que haya prevalecido en este asunto el criterio del alcalde José Luis Martínez Almeida, porque las decisiones, dice, las toma un solo gobierno. Además, ha pedido a Más Madrid y Partido Socialista que sean valientes y reconozcan que esta situación ha sido creada por la irresponsabilidad, dice, del alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacio. El Ayuntamiento de la capital ha celebrado la última Junta de Gobierno del año, en la que se ha hecho balance y se ha aprobado inyectar dinero de la EMT para paliar su déficit. Eva Prat.
Begoña Villacís hace un balance positivo de estos seis meses de un gobierno, ha dicho, fuerte, unido y no sectario. La nota negra a su juicio ha sido Valdemingómez y echa en falta una mejor comunicación sobre los cambios en Madrid Central.
De Madrid Central y los últimos cambios, yo le pido a la gente que sea un poco, en fin, o sea, que eso del apocalipsis, de verdad que estamos hablando de 100 metros. Así que yo le pediría a la oposición que en esto fuese un poco más prudente, sinceramente.
Entre los acuerdos que ha aprobado la Junta destaca una inyección a la EMT de 19 millones de euros y la instalación de 1.300 papeleras inteligentes. Inmaculada Sanz, portavoz.
Son papeleras más grandes que las actuales, estas papeleras solares, con capacidad para al menos 120 litros y con la previsión de que permitan la recogida selectiva. Asimismo, compactan los residuos e incluyen sensores que indican cuándo están llenas para proceder a su vaciado.
Además, se impulsa las unidades de colaboración de distritos que, entre otras funciones, van a retirar publicidad de prostitución de las calles de Madrid.
Sonido del reloj de la Puerta del Sol en las llamadas pre-uvas, el ensayo de lo que será la gran noche de despedida de 2019 y la bienvenida a 2020. La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid tienen ya listo el dispositivo de seguridad para que todo transcurra con normalidad. 600 efectivos de la Policía Nacional se suman esta noche a 872 efectivos del Ayuntamiento, entre agentes municipales, de movilidad, personal sanitario y de limpieza. En este caso, el aforo de la céntrica plaza se ha reducido ligeramente con respecto a ocasiones anteriores por la instalación de los andamios para la proyección de un video mapping en la fachada de la Real Casa de Correos. A las 9 de esta noche se cierra la estación de Metro de Sol y se desalojará la plaza. Media hora después, quienes quieran acceder deberán hacerlo por cualquiera de los 4 puntos de control establecidos. Francisco Javier Cristóbal, portavoz de Policía Municipal.
Y en esos puntos se van a controlar principalmente que no lleven petardos, que no lleven vidrios y que no lleven objetos contundentes que puedan tener algún tipo de que puedan originar problemas aquí dentro de la plaza. Los 4 puntos son Mayor, Arenal, Carrera San Jerónimo y Alcalá. Y el resto de calles van a ser cortadas y no van a poder acceder nadie por el resto de calles.
El conteo será manual, como explica Esteban García Martín, encargado de preventivos de SAMUR Protección Civil.
Utilizamos unos contadores manuales, de manera que cada vez que va entrando una persona se va marcando un clic. Y cada determinado tiempo se pasan vía radio estos datos a un centro de control que tenemos, reseteamos los contadores y volvemos a hacer una apuesta a cero. cuando se estima oportuno por parte de policía, se daría por cerrada la plaza.
Y lo más importante, aunque la seguridad está garantizada, hay que tener presentes las vías de evacuación por si fuera necesario. Portavoz de Policía Nacional.
Que sean conscientes y conozcan las vías de evacuación que se establecen para que en caso de cualquier incidente las conozcan. Esas calles recordamos que son calle Carmen y Preciados, que en caso de cualquier incidente y que sea necesario un desalojo urgente de la plaza, pues que todos los ciudadanos y asistentes las conozcan para hacer una evacuación dinámica.
Después de las uvas, la fiesta. El Gobierno regional ha autorizado 4 macrofiestas que tendrán lugar en otras tantas localidades madrileñas: Navacerrada, Griñón, Coveña y San Agustín del Guadalix. Buenos días, Madrid.
A las 8 y 20 minutos de la mañana abrimos ya el tiempo del intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última vez que entramos en el intercambiador en este 2019, saludamos ya a Pablo Rodero de 20 Minutos. Pablo, buenos días.
Hola, David, buenos días.
Y a María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que estamos ya en pleno ambiente festivo. Ayer ya tuvieron lugar las preuvas, una fiesta que se ha hecho muy popular, casi tanto, Pablo, como las propias uvas de esta noche.
Pues sí, cada año congrega a una mayor multitud de la Puerta del Sol. Y al final sirve un poco de ensayo general para lo que va a ser la gran celebración de esta noche. También efectos del despliegue policial y de efectivos en general que organiza el ayuntamiento. Concretamente 872 efectivos va a desplegar ahí el consistorio, entre sanitarios del SAMU, Protección Civil, bomberos del ayuntamiento y efectivos de limpieza. Para una celebración que se espera que congrega unas 19.000 personas en la Puerta del Sol, y que va a tener ese video mapping como principal novedad, que va a ser una proyección que se va a realizar sobre la fachada de la Real Casa de Correos, de la sede de la Comunidad de Madrid, y que va a suponer un espacio extra que necesitan los proyectores, que hará que entren 1.000 personas menos en la plaza de lo que suele entrar habitualmente. Así que eso, la policía calcula en torno a 19.000 asistentes para la celebración de esta noche.
Ayer vimos ya ese video mapping. Es verdad que se ha instalado un andamio donde se proyecta esas imágenes y esa música sobre la fachada de la Puerta del Sol, que ocupa buena parte del espacio. También hay que decir que por razones de seguridad cada vez se está limitando más el acceso, María, al kilómetro cero, a la Puerta del Sol.
Claro, tanto físico en superficie como en el metro. Uh-huh. El metro, en la estación de Sol, pues se cierra antes de la hora normal, precisamente por seguridad, porque la aglomeración es tal que hay que prevenir y hay que estar muy atentos, y ese despliegue del que hablaba Pablo, de efectivos de la policía, pues es necesario. Por desgracia, es necesario.
Bueno, junto a las uvas y a las preuvas, hay otra cita ineludible un fin de año en Madrid, que es la San Silvestre Vallecana.
Pues sí, efectivamente, como desde cada año, desde el año 1964, a excepción de 1969, pues sí. Se va a tener lugar esta carrera que tiene, como ya sabéis, dos competiciones: la popular, que empezará a eso de las 5:30 de la tarde, y luego la profesional, que dará comienzo a las 5:00. Es un recorrido de 10 kilómetros. En el que se espera la participación de 40.000 personas este año, y que parte de, como siempre, como es habitual en su habitual recorrido, desde Concha Espina, en el norte de la ciudad, hasta llegar al estadio del Rayo Vallecano, en la avenida Albufera, en el barrio de Vallecas. En cuanto a los principales aspirantes a hacerse con la victoria en esta carrera, en el lado profesional, tenemos al ugandés Mande Busendik y a la keniata Ruth Kepeknik, que son, ya digo, los principales favoritos, y el madrileño Fernando Carro tratará de hacer una buena actuación y tratar de volver a que un español vuelva a ganar esta competición, que no se logra desde que Chema Martínez, en cuanto al masculino, la ganó en 2003 y María Domínguez ganó en 2008.
María, estamos a día del 31, día de hacer balance. Yo no sé con qué noticia de todo lo que ha ocurrido este año en la Comunidad de Madrid, ¿con qué noticia o con qué dos o tres noticias te quedas tú?
Me quedo con tres. Una es las elecciones que se celebraron el mes de mayo en los municipios, que uh-huh. cambiaron un poco el panorama. El Partido Popular perdió influencia hacia rasgos generales y el PSOE la ganó, en detrimento del Partido Popular. Y luego hubo algunos nombres propios en esa cita electoral, como María del Rosario Charito, que no sé si recordaréis que fue la candidata más longeva de España y que consiguió en Patones ser edil, y a Ignacio Vázquez, que fue el alcalde más votado que por Torrejón, junto con el de Vigo, Abel Caballero. Ajá. Eso, una. La segunda, me quedo con las inundaciones y las riadas que sabéis que asolaron algunos municipios madrileños, como por ejemplo el de Arganda. Eso es, que sufrió muchísimo y además no lo sufrió una vez, lo sufrió varias. Y luego el incendio que ya queda lejos ahora con este frío, pero el incendio que llegó a afectar a Cadalso de los Vidrios
es
de 1500 y se quemó más de 2.000 hectáreas y se convirtió en el incendio más grave del siglo en la Comunidad de Madrid.
¿Qué memoria,
con
qué memoria más buena que tiene María Cano? Yo no sé si Pablo Rodero también quiere hacer algún apunte más, alguna noticia más que nos hayamos dejado en el tintero importante en nuestra región.
No, la verdad es que recuerdo el incendio de Cadalso, que precisamente lo cubrí yo este verano. Y sí, yo creo que ha hecho un buen resumen ahí, María, del año.
Uh-huh. Bueno, habría que hablar también de las huelgas que ha habido este año, por ejemplo, en el autobús, en el metro. Uh-huh. ¿Qué hemos padecido los ciudadanos?
Y de la guerra de las basuras.
Y de la guerra de las basuras, por eso, por cierto. María Cano, Pablo Rodero, nuestros mejores deseos para este 2020 que vamos a comenzar en unas horas, que sea tan bueno en lo bueno y mejor para el año que viene, y que en lo malo, bueno, pues si tiene que haber algo malo, que sea lo mínimo.
Pues sí, feliz año para ti también, David, y para todos los oyentes, y para ti, María.
Nos escuchamos ya el año que viene.
Gracias.
Que disfrutéis.
Feliz año.
Hasta pronto.
Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Adiós Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido.
te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes, lo que hacemos es conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Se circula con total tranquilidad a esta hora en la red vial de la comunidad. El tráfico es cómodo tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas M40 y M50. En esta hora punta atípica, debido principalmente a que estamos en pleno periodo vacacional, no encontramos incidencias importantes. Eso sí, en este último día del año, desde la Dirección General de Tráfico, además de aprovechar para felicitarles la nueva entrada del próximo año, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
No hay problemas tampoco, problemas a destacar, ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Pues en esta última mesa de análisis del año de Buenos Días Madrid y Onda Madrid nos acompaña Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yolanda Mármol. Yolanda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde Barcelona, desde los estudios de Cataluña Radio, Rafa de Ribó. Rafa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y aquí en Madrid también con nosotros, Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando?
Muy bien. Buenos días.
¿Se os ha hecho corto este año tan intenso, por otro lado, en lo político? ¿Podríamos decir que ha sido el año del gobierno en funciones? Porque prácticamente hemos estado más tiempo sin gobierno que con gobierno, ¿no?
Podríamos decir si ha sido el año del gobierno en funciones.
Y en el que, por cierto, ya ayer lo leí en un diario, ha sido el año en el que menos leyes se han aprobado. Como consecuencia de esto también.
Eso no tiene por qué ser negativo, fíjate. Tampoco, no. Yo creo, hombre, es negativo que España no tenga gobierno, pero que no se aprueben leyes, bueno... No tiene por qué ser negativo, y la prueba es que a España no le ha ido mal como país. El crecimiento ha ido bien, el desempleo ha ido bajando. Es decir, no es mala señal. Se puede vivir sin gobierno.
Con gobierno nos habría ido mucho mejor y habríamos crecido más.
Pues yo no lo sé. No, mira, mirando la experiencia de Italia, que son expertos en tener gobiernos inestables, Italia ha funcionado durante muchas décadas perfectamente, sin necesidad de tener gobiernos, con muchísimas crisis políticas, y muchas veces eso está deslindado. Es decir, la sociedad va por un lado, la economía va por un lado y la política va por otro. Afortunadamente, porque si no estaríamos en una depresión profunda, O sea, si de verdad tuviéramos que contagiarnos del clima político, hoy tendríamos que estar, vamos, yo por lo menos metido en la cama y sin salir.
Bueno, Fernando, ¿de qué temas nos contagiamos en esta mesa de análisis esta mañana?
Bueno, pues a pesar de que algunos erais escépticos, no os lo creíais, decís que no iba a haber gobierno, pues yo creo que ya tenemos gobierno.
Pero este año ya no.
Este año no.
Ya no da tiempo.
Muy prontito, sí. Ya tenemos gobierno, vamos a tener gobierno. No hay más que echar un vistazo a las portadas pues para ver que sí, que ya todo está encajando. Ayer conocimos, por ejemplo, las 50 páginas del programa de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. 50 páginas que entregaron a la prensa. Es que ya no hay plasma ni siquiera como en la época de Rajoy. Ahora simplemente te dejan en la puerta y luego te dan un comunicado donde están esos 50 puntos, dan imágenes a las televisiones donde se ven abrazos de los líderes políticos, te dan algunas fotos, pero bueno, vamos al plan de gobierno. Algunas de las cosas, las que más se destaca en la prensa: subida de impuestos, derogación de la reforma laboral, se limitan, es decir, se controlan los alquileres, subida del salario mínimo a 1.200 euros, también sube el impuesto de sociedades. Pero este acuerdo de gobierno con Unidas Podemos se completó también ayer en el Congreso de los Diputados con el acuerdo que firmó el PSOE con el Partido Nacionalista Vasco. Andoni Ortúzar, presidente del partido, firmó 12 puntos. 12 puntos en los que se habla esta vez no solo del País Vasco, sino también de Cataluña y Navarra, que yo creo que esto es lo importante. Entre esos puntos, pues yo creo que lo más llamativo, por lo menos lo que más destaca la prensa, es las modificaciones legales que lleven al reconocimiento de las identidades territoriales vasca y catalana. Ajá. No se concreta mucho más, pero modificaciones legales que lleven al reconocimiento de las identidades territoriales
vascas. ¿Eso significa un nuevo estatuto para el País Vasco?
Pues sin duda sí, sí. Modificaciones legales suena a eso. Y también en ese acuerdo de 12 puntos y en el plazo de 6 meses, porque esto se figura allí escrito, sí, la transferencia a Navarra de las competencias de tráfico de la comunidad foral. Y uno dice, ¿y por qué el País Vasco se preocupa de las competencias de tráfico de la comunidad foral Navarra? Bueno, pues porque el PNV apunta a Navarra, como ha apuntado toda su vida y toda su historia. Tan chusca fue la cosa que obligó al gobierno navarro de Mariachi Vite, sí, a enviar una nota de prensa, también una nota de prensa, diciendo que eso ya lo había pedido ella, ya estaba en el plan de su gobierno. Y el resto de las cosas para confirmar que va a haber gobierno, pues que Esquerra Republicana decidirá el próximo jueves si se abstiene. Ayer Marta Vilalta, portavoz del partido, dijo que es una oportunidad para los independentistas, con lo cual pues todo apunta que sí. Y la prensa en un día tan complicado como hoy pues dispara con mortero del 12. El País, por ejemplo, titula: PSOE y Unidas Podemos subirán el IRPF a las rentas más altas y derogarán la reforma laboral. El Mundo directamente titula: el gobierno del insomnio, porque era aquel que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez. ABC, con una fotografía de Pedro Sánchez en el Congreso firmando el acuerdo con el PNV, titula: Sánchez claudica. Y La Razón: España por una investidura. Hay un editorial de La Razón que se titula: el peor gobierno posible. Pues ya te imaginas por dónde van los tiros. Y luego, pues el resto de las cosas que siguen, pues es la crisis con Bolivia. Todavía no sabemos a qué fueron la encargada de negocios y el cónsul a la Embajada de México en Bolivia, pero ya no van a ir más, ¿sabes, David? No van a ir más porque han sido expulsados por el gobierno boliviano y, bueno, pues España en reciprocidad ha expulsado a 3 diplomáticos también de Bolivia. Pero bueno, algún día nos enteraremos de lo que ha pasado con tanta reciprocidad. Y no, iba a decir que para poner una nota de humor en un día así tan sorprendente para muchos, pues el chiste del roto. Lo que pasa que es terrible. Sale una señora contemplando a un hombre que está muerto, que resulta ser un juez, y dice, en el juez pone 2019, que es el año que se va, y dice: ¿qué vida tuvo el pobre? Pues así está el roto. Así está el roto, poniendo humor al día de hoy. En fin,
bueno,
te puedes imaginar que hay de todo.
Te pediría, Fernando, de los 4 diarios principales de nuestro país, de las 4 fotos, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, hay una fotografía en El País muy, muy sorprendente, porque no la veo en ningún otro periódico, de Dani Gago, que en la que salen, pues después de firmar el acuerdo, los equipos del PSOE con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, bebiendo una botella de agua. Unos están sentados, otros están apoyados en una mesa, están conversando distendidamente. Dice el pie de foto, distensión tras presentar el acuerdo. El mundo pues se va a ese momento en el que uno de los dos abrazos que se dieron Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, como he dicho, a veces se ve a Pedro Sánchez con la mirada baja, un poco inclinado, firmando el acuerdo con el PNV, y en La Razón pues otra fotografía del abrazo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, esta vez él mirando a cámara, no sé si con insomnio, o por lo menos sonríe.
Bueno, hemos pasado del pacto del abrazo al pacto del insomnio. Yolanda, ¿se nos ha quitado el insomnio con los 50 puntos de ese acuerdo presentado ayer entre PSOE y Unidas Podemos?
Bueno, esa es una reflexión abierta a interpretaciones, pero sí que es cierto que las portadas hoy en los periódicos muestran esa foto distinta de Dani Gago, y vamos a explicar por qué es distinta. Es distinta porque Dani Gago es el fotógrafo oficial de Podemos. Eso implica que Dani puede estar en momentos en el que el resto de la prensa no tiene acceso. En ese momento en concreto, sabéis las limitaciones que hubo ayer para poder cubrir ese acto, esa firma solemne entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Evidentemente a los periodistas, ni siquiera a los redactores, ni siquiera se nos dejó entrar. Hubo un momento incluso que se nos pidió que saliéramos de esa planta de la ampliación del Congreso, de la ampliación 3, que como sabéis está en el otro lado de la carrera de San Jerónimo.
Solo se permitió a fotógrafos y a cámaras.
Exactamente, solo se permitió a los gráficos, pero además a los gráficos que no pertenecen ni al PSOE ni a Unidas Podemos se les permitió, bueno, pues el rato que duró el acto. Mientras los fotógrafos de estos dos partidos evidentemente estuvieron en el antes y en el después, lo que siempre te deja pues una instantánea mucho más curiosa, que es la que aprovecha hoy el diario El País para llevar a su portada, porque claro, te evita la formalidad, ¿no? El momento en el que todos están posando porque saben que les están retratando, y queda algo pues más distendido en los otros momentos, que siempre es mucho más jugosa esa fotografía. Pero bueno, supongo que vemos ahí las limitaciones, y sobre si es un gobierno o no para el insomnio, lo vamos a ir viendo. Yo creo que más allá de las interpretaciones a lo grande y de brocha gorda, lo que hay que mirar es en concreto qué contiene ese pacto de gobierno, y luego iremos viendo a lo largo de la legislatura, si es que conseguimos ponerla en marcha, qué se cumple y qué no se cumple. A mí me parece, fíjate, David, un acuerdo muy de realpolitik. Me da la sensación de que Pedro Sánchez ha asumido que lo dijo, que va a ser un gobierno complicado, que va a tener que sudar para aprobar ley a ley, proyecto a proyecto, porque lo dijo, no tienen mayoría parlamentaria para sacar muchos proyectos adelante. Y tengo la sensación que también Pablo Iglesias ha renunciado a gran parte de su programa político. No queda ni rastro de algunas de las grandes medidas que él pedía, como incluso, por ejemplo, recordaréis seguro que se derogase la reforma laboral, no ya la del Partido Popular del 2012. No, incluso la de José Luis Rodríguez Zapatero, la del PSOE, un millón de cosas, ¿no? La renta universal, no hay ni una sola mención a las puertas giratorias, que como sabéis esa era una de las grandes banderas de Podemos, ¿no? Limitar las puertas giratorias. Parece que cuando uno ya se ancla a una butaca, lo de las puertas giratorias tal vez preocupe menos.
Bueno, ¿en qué ha cedido el PSOE al final?
Bueno, el PSOE ha cedido de momento en un montón de cosas también, porque recordemos que Pedro Sánchez decía hace nada en la campaña electoral que no se podía depender de Esquerra Republicana, y con Esquerra Republicana estamos tratando de llegar a un pacto para poner en marcha ese gobierno. Al final yo creo que es la asunción de que este es el único ejecutivo posible, dado el inmovilismo del resto de actores políticos, y que les gustará más o les gustará menos, pero es lo único que pueden hacer. Yo creo que es una asunción de la realidad, la realpolitik, la política pragmática.
Álvaro.
Bueno, vamos a ver. No sé por dónde empezar, la verdad, porque es que para mí el día 30 de diciembre quedará en la historia de España como uno de los días más negros de la democracia. Y voy a tratar de explicarme por qué estoy siendo tan exagerado. Empezamos el día con una decisión de la abogacía del Estado que conocíamos todos, pero justo después de que la conociera el primero, un señor que está encarcelado en prisión por haber cometido un delito muy grave, cosa que me parece increíble que suceda en una democracia normal, que se entere primero el condenado antes que el Tribunal Supremo. Luego continuamos con un pacto con el Partido Nacionalista Vasco en donde se entregan múltiples competencias que, por supuesto, está en todo su derecho el Partido Socialista en entregárselas, pero que se asumen determinados postulados que me empiezan ya a inquietar y a preocupar. Por ejemplo, que el País Vasco pues tiene que tener representación en las competiciones deportivas internacionales. Por ejemplo, que el Partido Socialista va a buscarle encaje al Estado para encajar ahí las naciones del País Vasco y Cataluña. En fin, tiene destila ese acuerdo con el PNV una retórica bastante inquietante. Luego, el acuerdo con Podemos, que efectivamente el acuerdo con Podemos, estoy de acuerdo con lo que decíais ahora, de que, bueno, pues, en fin, recoge cesiones de unos y otros y efectivamente, así sobre el papel, es menos inquietante de lo que cabía imaginar. Pero para mí, el colmo de lo que pasó ayer fue lo que sucedió con Esquerra Republicana. La dirección de Esquerra anunció un principio de acuerdo con el gobierno, con el Partido Socialista. Es verdad que dejó la decisión definitiva a su Consejo Nacional, que es el órgano que tiene que decidir esto el jueves que viene, pero la dirección de Esquerra recomendó ayer a sus bases a aceptar el acuerdo sin explicarnos en qué consiste el acuerdo. Es decir, no hemos visto el puñetero acuerdo, cosa que Pedro Sánchez prometió. Pedro Sánchez prometió que el acuerdo con Esquerra sería público y constitucional. Ayer Esquerra dijo que ya había un acuerdo y seguimos sin ver el acuerdo. Yo quiero ver el acuerdo. Vamos a ir a una investidura en la que Esquerra va a abstenerse para que Sánchez sea elegido presidente y a mí me están hurtando el acuerdo. Por cierto, a los votantes de Esquerra Republicana también se lo están hurtando. Entonces, yo creo que es una estafa, tanto a los votantes de Esquerra Republicana como al resto de españoles, ir a una investidura sin conocer exactamente qué se ha pactado con Esquerra. Yo quiero saberlo.
Rafa.
Sí, Esquerra vive un momento emocional, yo creo que álgido, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por eso, tal como apuntaba Álvaro, efectivamente, los militantes pueden decir, oiga, pero ¿qué acuerdo? Lo que se podía derivar de lo que apuntaba Marta Vilalta ayer es que se lo explicarán a puerta cerrada, a partir de ahí tomarán posición en el Consejo Nacional y ya nos veremos envueltos en la sesión de investidura inminente, no sabemos en qué fecha, con lo cual efectivamente todo irá, pues fin, o pretenden que vaya rodado, ¿no? Lo que resulta sorprendente es que el precio de esta investidura en 7 meses se ha disparado, ha subido a unos límites extraordinarios. La misma Esquerra Republicana, por solo fijar el foco aquí, le decía a Pedro Sánchez, es que le investimos gratis, de verdad, no nos metan el lío de unas nuevas elecciones. Y en cambio ahora la sensación es que el precio es altísimo, incluso si hacemos caso a algunas filtraciones, lo publica el diario Ara hoy, en el texto de este acuerdo está la celebración de un referéndum para validar o no los acuerdos de esta mesa de gobiernos, ¿no? Bueno, políticamente yo creo que estamos ante una gestión nefasta de un escenario en primera y en segunda instancia por parte de Pedro Sánchez. Conseguirá el objetivo, porque no es otro que la investidura, pero yo creo que el balance en términos de gestión es terrible. Habéis repasado lo que significa el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco e incluso las puertas que abre por la falta de concreción en algunos términos fundamentales, en algunas cuestiones fundamentales, como es este reconocimiento de identidades territoriales, que teóricamente es lo que ya garantiza la Constitución, pero que permite pues echar a volar la imaginación. ¿De qué estarán hablando? ¿De nuevos estatutos? ¿De una reforma constitucional que permita una asimetría, que es el fondo, es lo que está reclamando, incluso reclamaba el propio Torra ayer cuando exigía nuevamente la bilateralidad? Y en fin, yo creo que desde este punto de vista, por mucha solidez parlamentaria que consiga Pedro Sánchez, tiene un déficit político importante con todo lo que ha tenido que entregar antes de empezar a andar la legislatura.
En el caso de que es lo previsible, que el Consejo Nacional de Esquerra ratifique ese acuerdo, ¿pensáis que va a haber una escenificación como la de ayer entre Iglesias y Sánchez o los iremos, como dice Álvaro, directamente a la investidura sin saber qué es lo que han acordado?
No, esa imagen yo creo que la vamos a ver. Se está además poniendo bastante cuidado en que
aunque no dejen entrar a los medios de comunicación ni hagan preguntas cuando se firman esos pactos, yo creo que eso lo vamos a ver también. Y me imagino que ese mismo día, Álvaro, se comunicarán los puntos del acuerdo. Lo que pasa que cuando...
¿Tú crees que antes de la investidura?
No, yo creo que en el mismo momento en el que se haga el pacto, el próximo jueves seguramente, y se firme un acuerdo. Pasa que es un acuerdo que es de abstención, no es un acuerdo de... Pero ese mismo día, yo creo que el jueves vamos a conocer los datos. Tenemos que conocerlo antes de la investidura, no podemos conocerlo después. Pero
se han comprometido ambas partes a que
claro,
sea
así. Bueno, yo espero. Lo que pasa es que ayer se nos hurtó ese acuerdo.
Se le hurtó a todo el mundo. Quiero decir, ayer se mandó un comunicado se dijo, porque estáis haciendo dos preguntas. Es decir, ¿qué quiere decir cuando tú me preguntabas, David? Es que va a haber un nuevo estatuto. ¿Qué quiere decir favorecer, como está en el acuerdo con el PNV, favorecer el diálogo entre diferentes y garantizar la estabilidad de las instituciones? Pues, ¿qué quiere decir? Cuando ya dices que legalmente vas a poner negro sobre blanco, pues eso quiere decir, o qué quiere decir abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural, que decía Álvaro, pues me imagino que eso está bastante claro, eso tiene que tener un camino. Pero yo, Yolanda, quería, hoy que hay un acuerdo y que parece que ya la investidura está encaminada, quería hacer una reflexión. Yo no creo que fuera este el único acuerdo posible en virtud de los actores o de las negociaciones que ha habido. No ha habido más que una negociación desde el día después de las elecciones, que es la negociación para la investidura con Unidas Podemos. Entonces, es verdad que ha habido un posicionamiento de los otros partidos, son PP y Ciudadanos, a la vista de lo que estaba ocurriendo, pero no ha habido una actitud por parte del presidente del gobierno de implicarse como se ha implicado en este acuerdo.
¿Pero en qué sentido lo dices? Atendiendo a las actitudes del resto de partidos, Fernando, sí. ¿A qué otro partido había que llamar a las puertas?
Pues voy a ello.
¿Dispuesto? Por lo menos a entablar una negociación para llegar a un acuerdo de gobierno.
Pues voy a ello. En primer lugar, lógicamente, con el Partido Popular. Tú acabas las elecciones.
Que pidió la cabeza de Sánchez en la noche electoral.
Bueno, bien, pero estas son cosas que todo el mundo habla y habla, y también dijo Pedro Sánchez que le quitaba el sueño un pacto con Podemos, y mira lo que estamos viendo. Vamos a poner las cosas más en claro. Yo creo que al segundo partido de la oposición, lo primero que tienes que hacer es llamarle y sentarte con él. Pida tu cabeza o pida tu pierna o tu oreja. Es decir, entonces tienes que sentarte con él y decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y él dice, la otra posibilidad, lógicamente, es pactar con Unidas Podemos y conseguir la abstención o el apoyo del PNV. Pero tienes que hablar con él. Entonces yo esa actitud creo que es la que ha faltado desde el principio por parte de Sánchez. Que las circunstancias le han llevado a esto es evidente, pero creo que esa decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez antes incluso de las elecciones. Este gobierno que estamos viendo ahora. Es decir, que lo lógico es hablar con los partidos que han tenido representación parlamentaria. Si alguno no quiere ir como Vox, pues no va y ya está. Pero se podía haber hecho otro gobierno, y el PP lo ha dicho muchas veces, con Ciudadanos, con Navarra Suma, etcétera. Yo simplemente quiero dejar esto claro, porque si no parece que es que no había otra posibilidad. No, sí la había, lo que pasa es que Pedro Sánchez ha optado por esta.
Lo que ocurre, Fernando, es que tú sabes perfectamente, porque lo han explicado varias fuentes muy bien informadas, bueno, conocedoras de las conversaciones, tú sabes perfectamente que esa vía se exploró en el ínterin entre las elecciones de abril y las elecciones de noviembre, que hubo esas conversaciones de los actores más directos, vamos a decirlo así, y parecía que había o podía haber un cierto entendimiento siempre que el partido que le pisaba los talones a Pablo Casado no fuera más allá. En un primer momento todo el temor estaba puesto en Albert Rivera y en Ciudadanos, es decir, una posible abstención técnica del Partido Popular hubiera sido posible, se pensaba en aquel momento, siempre que Ciudadanos no le pisara demasiado los talones al Partido Popular, y al final no fue Ciudadanos quien le pisó los talones al Partido Popular porque se derrumbó, pero sí que vimos un auge Detectado, sí, en el último tramo de la campaña, ¿no? Pero un auge que en agosto, en julio, nadie esperaba de Vox, y ese auge de Vox dificultó que el entendimiento que se había tratado de abonar en esos meses entre el PSOE y el Partido Popular pudiera realmente cuajar, y eso lo sabemos, y por eso la noche electoral, y por eso es importante el punto de inflexión de la noche electoral, se constatan dos cosas. Una, que el PSOE no consigue superarse a sí mismo, porque era, ¿no?, en esas elecciones al final era Sánchez frente a su espejo de abril. Y dos, el Partido Popular sí remontaba aquellos resultados nefastos de abril, pero se le abría un boquete con Vox, un boquete que fue muy inesperado, ¿no? Salvo en las últimas semanas de la campaña por todo el tema de la agitación en Cataluña. Entonces, ese entendimiento que se había podido ir urdiendo, todos esos mimbres que se habían ido tejiendo de forma más o menos velada y discreta en esos meses, en esa noche electoral yo creo que tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado constatan que hay una terrible y una enorme dificultad porque eso sea así. Y si es cierto, Pedro Sánchez toma una determinación, que es miro a Pablo Iglesias.
Yo creo que la tenía tomada ya, pero respecto a esta cadencia que haces de sucesos, al final, después de la noche electoral, lo que hay es unos resultados y tienes que sumar. Y tienes que sumar con lo que hay, ni con lo que iba a sacar Pedro Sánchez, ni con lo que ha conseguido Vox.
Claro.
Tienes que sumar con lo que hay. Y yo creo...
¿Pero tú crees que Pablo Casado, después de la noche electoral, Fernando, quería sumar
Pablo
con
Casado,
Pedro Sánchez?
Después de las elecciones, planteó unas condiciones para un gobierno incluso de coalición. Imagínate si estaba dispuesto, si cedía el PSOE en algunas cuestiones. Por eso no creo que hay que ser tan taxativo. Es decir, no había otra solución. Bueno, sí la había. Sí la había, lo que pasa que Pedro Sánchez ha optado por esta vía. A mí me parece que es muy complicada y que va a ser un gobierno que dure poco.
Bueno, luego a la vuelta de publicidad os pregunto si se equivocó Pedro Sánchez convocando de nuevo elecciones 5 meses después. Una pausa y seguimos.